Desde este 7 de julio, festividad de San Fermín, 14º domingo del tiempo ordinario, el Evangelio de hoy nos sitúa ante una actitud muy actual en la que apreciamos las dificultades de los hombres para creer. Los que escuchan al Señor no tienen fe, se rebelan y su corazón se endurece. Lo siguiente en este arranque es ofrecer el primer apunte a esta palabra del Señor, la mirada de Jesús. Luis Acristán, buenos días.
Buenos días. Cristo aparece en su pueblo y habla en la sinagoga. Sin embargo, sus paisanos le desprecian.
Pues no despreciemos al Señor. Dios es quien guía nuestro camino. Así comenzamos los a grandes trazos de este primer domingo de julio. En estos primeros minutos, habitualmente sabes que nos encargamos del magisterio del Papa, que durante el mes de julio, hasta final de mes, ha suspendido todas las audiencias, también las generales de los miércoles, las particulares y las especiales, que se van a reanudar de nuevo con la primera audiencia general allá por el 7 de agosto. Sí, mantiene cada domingo su rezo del Ángelus, de los domingos, como te digo, y volveremos a verle a mediodía. Hace justo una semana nos hablaba del milagro de la hemorroísa y de la curación de la hija de Jairo. Aprendamos esto, nos decía Francisco, frente a los sufrimientos del cuerpo y del espíritu, frente a las heridas del alma, a las situaciones que nos abaten, incluso frente al pecado, Dios no nos mantiene a distancia.
Dio non ci svergogna di noi, Dio non ci giudica, al contrario, egli si avvicina per farsi toccare e per toccarci.
Dios no se avergüenza de nosotros, no nos juzga, al contrario, se acerca para dejarse tocar y para tocarnos, siempre nos levanta de la muerte, nos toma de la mano para decirnos, hijo, hija, levántate, camina, ve hacia adelante. Miremos al corazón de Dios para que la Iglesia y la sociedad no excluyan a nadie, para que no traten a nadie como impuro, para que cada uno, con su propia historia, sea acogido y amado sin etiquetas, sin prejuicios y sin adjetivos. Pues es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo vamos a conocer la historia de Leire Navaridas, que después de dos abortos ha decidido dedicar una parte importante de su vida a defender la del no nacido, ayudando además a superar a las mujeres y hombres que, como ella, han sido víctimas de este dolor a través de la asociación Amasube. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Leire Navaridas es madre de tres niños, uno nacido y dos en el cielo, y en un momento dado decidió fundar Amasube, una asociación que presta ayuda a mujeres y hombres afectados por las heridas que deja el aborto provocado.
Amasube supone como una plataforma de visibilización, de acompañamiento, de acogimiento, y también supone una oportunidad de realización para las mamás y también para los papás que hemos pasado por un aborto y que, fruto del acompañamiento y la sanación, pues encontramos en Amasube también como un camino para desarrollarnos y realizarnos como personas y como profesionales también.
Navaridas abortó a los 26 años, se quitó de encima el problema y todo pareció quedar arreglado, pero el dolor seguía asomando. Por eso se decidió a fundar esta asociación.
Es una realidad que las mujeres, las que están embarazadas en situación de vulnerabilidad, que cuentan con apoyo, siguen adelante. Es que además lo conseguimos incluso solo online. Tenemos mamás en Panamá, en República Dominicana, que han continuado su embarazo siendo jovencitas, en situaciones muy críticas, y que ahora es que están en una situación muchísimo más positiva, constructiva y feliz.
Leire relata que muchas veces a través de las redes sociales les llega un mensaje, pero saben que es un grito pidiendo ayuda. Hablan con las mamás y al ver el acompañamiento a veces logran que sigan adelante con la vida. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos, en este 7 de julio, la actualidad de la Iglesia en España. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española se ha reunido estos días, su primera reunión después de la renovación de cargos en la plenaria de marzo. Entre los temas del orden del día, el estudio del plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales a menores o personas vulnerables en el ámbito de la Iglesia, que ha elaborado el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. La Comisión Permanente ha estudiado el plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho priva. Se le ha dado el visto bueno y se ha aprobado su pase a estudio en la próxima asamblea plenaria. Para ello, ha acordado convocar una asamblea plenaria extraordinaria que se va a celebrar el martes con el fin de que todos los obispos conozcan el texto definitivo y, si procede, den su aprobación, como nos cuenta el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor César García Magán.
Esa reparación integral, sin duda, pues implica una personalización de la misma, según la escuchando a cada víctima, y un acompañamiento técnico, psicológico, médico en su caso, también espiritual. Esa dimensión ni hay que descartarla a priori ni hay que excluirla. De hecho, hay víctimas que lo han pedido, y también, claro, implicará en su caso también un apoyo económico a las víctimas.
Además, el presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, monseñor Jesús Vidal, ha llevado a la reunión de la permanente el borrador del plan de aplicación de los criterios para la reforma de los seminarios en España. Asimismo, monseñor César García Magán anunciaba que se van a celebrar dos eventos eclesiales en 2025, el Congreso Nacional de Vocaciones y el Jubileo.
Echamos, como siempre, en este punto del programa un vistazo a las redes sociales. Esta semana hemos conocido la nueva intención de oración del Papa para este mes de julio. Francisco nos pide rezar por el cuidado pastoral de los enfermos, reivindica la relevancia de la unción de los enfermos. Además, un nuevo mensaje en torno a la importancia de la oración en nuestra vida y camino de fe. La música de Andrea Imaginario. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Comenzamos un nuevo mes y con él el Santo Padre publica la intención de oración para el mes de julio, el cuidado pastoral de los enfermos. En el vídeo que ha publicado nos ha recordado que la unción de los enfermos es un sacramento de sanación, de curación, que sana el espíritu.
Oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor, y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza.
Además, en este año dedicado a la oración, el Santo Padre ha compartido en su cuenta de Twitter este mensaje: la oración hace latir la vida. Puede parecer una realidad abstracta, lejana de los problemas. Sin embargo, la oración es esencial, porque solos no podemos salir adelante. No somos omnipotentes, y cuando alguien cree serlo, fracasa.
Humaniza sin piedad cada ciudad, humaniza sin parar donde no hay paz. Humaniza con te quiero, con cariños, con boleros. Dar una rosa de vida, eso es humanizar.
Compartimos el nuevo disco de la cantante venezolana Andrea Imaginario, Camino de Fe. Tras una trayectoria musical llena de éxitos, comparte ahora su fe a través de la música y nos anima a ir al encuentro con Jesús. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
Una vuelta de tuerca, un abrazo que dar, una cara mojada, una entrega total.
A grandes trazos la literatura, como es habitual, con la ayuda de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda Descansa en paz, de John Updike, no sé si lo he dicho bien, reconocido por la Academia Sueca como uno de los autores más brillantes de su tiempo, comparado por crítica y público, tanto con Stephen King como con su compatriota Stieg Larsson. Una increíble historia de zombies que ocurre también en tiempo de verano. Eso sí, esto es una edición en pruebas, a ver si nos lo explica. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Pues resulta que rescatamos esta gran novela publicada por Espasa hace casi 15 años y me temo que, descatalogada ahora mismo. El valor extra de esta que tengo yo aquí es que es una edición en pruebas.
¡Qué maravilla!
Me encanta traer esto aquí. Bueno, a ver si se animan, y la vuelven a reeditar, porque es un buen momento para esa reedición posible y sobre todo para releerla, quien tenga oportunidad, porque al fin ha llegado su adaptación al cine por Thea Pistendal y aún está resistiendo en cartelera. John Agvith Lindqvist es uno de nuestros mejores mejores escritores europeos, un autor sueco de literatura de terror que, por decir algo, como tú bien apuntabas, no le va a la zaga a Stephen King y se me ocurre muchísimo menos a Stieg Larsson. Original, lúcido, profundo en matices. Por favor, no nos quedemos con la etiquetita de que Descansa en Paz es un bestseller de zombies, que además no son zombies, son redivivos. Eso es otro debate. Bien, dicho y reivindicado esto, sí, algo extraño ocurre en Estocolmo. En plena ola de calor, los aparatos eléctricos se enloquecen y la población sufre migraña. Y entonces irrumpe bruscamente lo inexplicable. Los fallecidos de la morgue comienzan a volver a la vida. El tratamiento de la narración es sobrio, social. Pone sobre la mesa el drama humano y existencial con ese detonante. Reflexión sobre el alma, las creencias, la culpa, el duelo. La película nos regala un cierre de duelo ejemplar, emocionante y sobrecogedor, de una madre a su hijo en dos frases: hasta luego, te quiero.
Qué bonito. Descansa en Paz, una historia de redivivos, ¿eh? Anotamos el término. Por favor, que vuelvan a publicarlo. Tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Desde primera hora de la mañana, el Papa se encuentra en Trieste para participar en la última jornada de la 50 Semana Social Católica. En poco más de media hora, de hecho a las 10:30 de la mañana, va a presidir la Eucaristía en la Piazza Unità d'Italia. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Una de las noticias del día tiene justamente que ver con la visita del Papa Francisco a Trieste. El Papa ya está allí, un cierre dorado, una semana de trabajo muy especial, con mucha historia ya. La 50ª Semana Social de los Católicos en Italia, que comenzó el miércoles pasado y termina hoy. Un tradicional encuentro con más de 900 representantes para promover la participación de los católicos en la democracia italiana, para compartir su modo de involucramiento en la construcción del bien común y la búsqueda de la paz. En el corazón de la democracia, participación entre historia y futuro es el lema de este año. El propio presidente de Italia, Sergio Mattarella, participó en la inauguración y llamó a perseguir el bien, no en el interés de la mayoría, sino en el interés de todos y cada uno. Una reflexión coronada por el mensaje del Papa, que habla de algo que en España hay mucha escuela, Mario. ¿Qué es eso de ser católicos? Siempre juntos, ¿eh? Nunca en singular. ¿Qué es eso de ser católicos en la vida pública? Un desafío que se reinventa con el mundo y sus problemas que aparecen de manera permanente, pero que nos tiene que encontrar en el corazón de la democracia, como decía el cardenal Matteo Zuppi en la inauguración, siempre cuidando que nadie sea descartado, más alegres y cristianos, armados con la fuerza del amor.
No desprecian a un profeta más que en su tierra. El 7 de julio, 14º domingo del tiempo ordinario, vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Cada día Dios quiere entrar en nuestros corazones. Para acogerle es preciso no poner obstáculos.
Pues eso, no pongamos obstáculos. Nuestra fe resultará fortalecida si sabemos afrontar las dificultades con valentía y con decidida coherencia. Este tema se titula Oculto por Santo Amor y es el himno de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, la JEMJ, que se inició el pasado viernes y que concluyó hoy en el Santuario de Covadonga, en Asturias, que ha congregado a cientos de jóvenes de entre 14 y 30 años para tener una experiencia fuerte de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. Como ha explicado Beatriz Fra, la coordinadora de la jornada, la iniciativa ha partido de la Fundación En Marcha, creada por jóvenes únicamente para organizarla, después de que se conociera de que el 70% de los católicos de los Estados Unidos no creen la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Un dato que, no sé, a lo mejor se podría extrapolar a España. Por ello, bajo el lema Levantad vuestros corazones, se está celebrando la primera GEMJ, un encuentro en el que jóvenes de distintos países participan en actos de adoración y oración, en musicales, catequesis, talleres de evangelización eucarística o testimonios también para profundizar en el conocimiento de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y lo hacen adorando a Jesús a los pies de la Santina, para aprender también a amar a la Virgen María, la mujer eucarística.
Pues nos vamos a marchar así, Victoria Montenegro, hasta el próximo día.
Adiós.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo.
Hasta luego, Jesús Luis Acristán.
Hasta el mediodía.
Que tengas una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.